Muy buenos días, tardes, noches, cuando sea que esté escuchando esto. Esto es el regreso de Perdigonada, ahora en una edición especial denominada Calibre 1270, donde con el hermano de la vida, Nico Ferraro, y quien les habla, Rodolfo Santulo, vamos a repasar a lo largo de este año 12 películas emblemáticas, o no tanto, de la década del 70. Películas policiales, noirs, tratando de nada, rescatar quizás algún título no del todo conocido y repasar algún clásico nunca bien ponderado. ¿Cómo le va, don Ferraro?
¿Cómo andas, hermano? Qué linda presentación te quedó.
¿Viste? Para darle improvisado, porque el oyente no sabe que me dijiste hace 30 segundos, presentalo vos, dale.
Usted es un hombre muy capaz, así que yo confío en el criterio. Me gustó eso de capaz, clásicas y no tan clásicas, porque bueno, el caso que nos convoca hoy creo que está difícil de llamarlo un clásico, más vale es una perlita oculta o algo que está enterrado y que vamos a desenterrar un poquito. Sobre todo en los que son los países latinoamericanos. Digo, en Estados Unidos se tiene un poco más vista por cierto revisionismo de este periodo del cine, pero quizás no tanto en nuestros lugares rioplatenses.
Sí, de hecho estamos hablando de The Last Run o Fuga sin fin que le pusieron en español, como la novela de Joseph Roth, que nada tiene que ver con un policial. Y estamos hablando de una película de que en realidad la palabra clásico le queda grande y que en su momento fue un tremendo tortazo económico, un fracaso de crítica y de público, y que con el paso del tiempo tampoco es que haya generado lo que uno diría esa aura de culto que en algunos otros ejemplos de lo que vamos a ver este año va a aparecer. Esta sí, me parece que lo de gema escondida le viene bien, siempre y cuando convengamos que es una gema. A mí me gusta mucho, yo sé que a usted no tanto, y va a quedar en aquellos que nos escuchen y luego le hagan caso al podcast y la busquen, ¿no?
Siempre comparándolo con qué. Es una
Bueno, no, claro,
película
sí. Es que en
totalmente
realidad.
atractiva, pero en
En
una
realidad,
década tan generosa.
si la comparás con otros ejemplos de la década de los 70, pobre, la película la tiene que pelear desde el fondo. Ahora la comparás con, no quiero sonar a viejo de mierda, pero con el cine actual, la comparás con el cine actual y estamos ante una gran película.
Sí. Bueno, que contemos un poco el argumento. Lo tenemos a Harry Gantz, si no me
Harry
equivoco.
Gantz, Harry
Harry
Gantz.
Gantz, que es un chofer que laburaba para la mafia de Chicago y que se retiró. Y a diferencia de lo que pasa en otras películas, el tipo se retiró y se retiró bien. No tuvo que hacer nada estrafalario. Él dijo, che, me voy. Nadie lo persiguió, nadie le dijo nada. Y se mandó a mudar a un pequeño pueblo pesquero de Portugal, el cual no recuerdo el nombre.
Tiene un nombre muy raro.
Junto a su mujer,
No
y
importa
de
igual.
hecho, allí tienen un hijo, y la acción nos encuentra 9 años después de que el hombre se asienta en este pequeño pueblo. La película es bastante cuidadosa con la información que va revelando. Es un tipo que, bueno, que arranca la película arreglando un auto.
Sí, porque justamente es el, ya te diría, estereotipo, ¿no? Él es el chofer de fuga. Es el,
Sí.
cuando siempre que uno ve las películas o las novelas donde está el outfit de los distintos especialistas, uno de ellos siempre es el chofer. Bueno, y Harry justamente se ganó la vida de eso mientras estuvo en activo. Sin embargo, en estos 9 años, no todo ha sido color de rosas para el bueno de Harry, porque la trama lo encuentra que en el proceso el hijo que tuvieron con la esposa falleció, dicha esposa lo abandonó. Y a Harry le empieza a picar el bichito de si todavía lo tiene, si todavía tiene la habilidad de lo que supo ser ese chofer magnífico, si todavía hay algo en él que pueda permitirle ese último trabajo, que es una mezcla de último trabajo y de regreso al trabajo.
Sí, es. Él ya tuvo su último trabajo. No nos enteramos ni qué fue, ni fue ni con trabajos que se fue mal y tuvo que estar prófugo. Me gustaba esto que decías, los de Lowfit, una cosa media parkeriana también, viste,
Totalmente.
del trabajo. Que siempre es muy difícil de traducir porque, bueno, en inglés es Getaway Man o Wheelman. Y chofer de vida es como que le falta algo, incluso en la novela Drive de Sally, bueno, que retoma y que comparte cierto espíritu con esta película, la película más que nada, más que el libro, le pusieron driver al personaje en la novela en español, ¿no? Porque elegían el chofer el conductor quedaba fulero y siempre es, bueno, chofer de huida creo que es la excepción más amable, creo.
Sí, que quedó un poco corta, porque en realidad justamente se supone que el tipo maneja el auto no en la única instancia de escapar de un asalto o lo que sea, sino que en realidad es como el hombre al volante para todo lo que se precise. Y el caso de Harry, además, que la película lo va, como vos decías, la película dosifica muy bien la información, vamos viendo que en realidad es un delincuente mucho más capacitado que atrás de un volante. Es capaz de, llegado el caso, agarrarse los tiros, llegado el caso, coordinar la fuga. Y llegado el caso, hacer toda la logística de un largo viaje, que en definitiva es lo que es The Last Run, que es una mezcla de noir, pero con road movie también.
Sí, también es una película crepuscular
Sí.
directamente. Ese espíritu de eminencia, de fatalidad, está ahí todo el tiempo, ya desde el título. Digo, no es que uno dice, che, no me spoilees la película, lo que sea. Y bueno, señores, elijan mejores títulos.
Bueno, es que dando más datos que no los dimos, ese último trabajo o ese regreso al trabajo para Harry es algo de lo que él maneja pocos datos. Le piden que esté en un punto determinado de España donde va a escapar otro criminal que está interpretado por Tony Musante y él tiene que llevarlo desde cuando escapa a un punto determinado en Francia. Harry no sabe más nada y luego nos vamos a enterar de que el personaje que interpreta Musante sabe menos. O sea, sí le dijeron, escapate, que se escapa de un autobús que va trasladando prisioneros y nada más, ni siquiera sabe a dónde lo va a llevar el otro o por qué. Musante va, que no, el personaje, que no recuerdo el nombre del personaje, no tiene. Ah, Paul, acá vi, Paul. No tiene demasiadas luces, no es lo que uno diría, uy, ese genio criminal. Pero pregunta menos todavía, o sea, y a medida que Harry lo va llevando, uno se va dando cuenta de que en realidad la fuga, nosotros y Harry, nos vamos dando cuenta que en realidad la fuga no era en beneficio del prófugo.
No era en beneficio, y también hay algo ahí de. A mí me pasan algunas cosas con la película que me parece interesante cómo está presentada, digo, utilizando obviamente la secuencia de créditos para mostrar a este tipo que está montando un auto, pero al mismo tiempo, o sea, está armando un auto, pero al mismo tiempo se está rearmando a sí mismo de vuelta. Sí me parecía, por ejemplo. Un poco excesivo porque bueno, esa es la primera escena y la segunda escena es donde él va manejando, demostrando sus habilidades, pero solo en una ruta y como que entiendo que está como calentando el músculo,
Sí.
pero la sensación que me da es que en otras películas esto se ha hecho mejor, ya con un trabajo, o sea, siempre es esta cosa de, bueno, demostremos el personaje mediante la acción. Y esa escena para mí la hace quedar un poco descolgada, porque el tipo va pisteando solo, no tiene ningún apuro, creo que habría 14.000 maneras de encontrarle un poco más de sentido a eso, y después esa travesía que vos contás, de llevar el preso desde España a Francia, con sus diferentes atajos y pérdidas en el camino, no tiene más que ver con una habilidad del volante que lo podría haber llevado cualquier persona en
Es
algún punto.
cierto que a posterior no haya dificultades nunca estando al volante del auto. Las dificultades que aparecen no las resuelve con lo que sería la habilidad con la que se nos presenta el personaje.
Sí, al final, obviamente, pero creo que es una instancia capaz demasiado tardía para, yo entiendo, digo, la conexión entre principio y final. Digo, a mí me pasa eso, que hay cosas del guión, que lo hablaremos un poco de las idas y venidas que tuvo el guión, que me parece que las maneja muy bien a veces y otras veces como que van bordando capaz en lo burdo, por repetirme un poco.
Yo, si te soy sincero, te matizo eso que me suena un poco crítico además. Es una película, para mí es una película que opta por la austeridad. Y
Sí.
eso es para mí una decisión consciente. No sé si resultado de, como bien decías vos, los muchos avatares que tuvo el guión, que ya podemos meternos en eso.
Sí,
Eh,
sí.
el, el guión es autoría de un tal Alan Sharp, digo un tal, capaz que entro a la Wikipedia y le reconozco cinco títulos más, pero
No, bueno,
creo
tiene otra gran película
a ver.
que es que a usted no le gusta, pero
Ah.
la de Gene Jackman, La noche se mueve.
Night Moves es un poco tosca, ¿vio? Usted le dice que esta es burda, yo digo que la otra es burda. Se ve que el amigo Sharp era de películas que a alguien le resultan burdas.
Es un escocés, de hecho.
Pero es verdad que en realidad le estamos echando la culpa al amigo Sharp, y en realidad el guión de Sharp era una cosa que a medida que Hollywood lo toma, lo mastica y lo regurgita, termina siendo lo que se filma, que no sabemos nunca cuánto quedó el guión original. Porque esta es una producción que los derechos, o mejor dicho, el guión en su versión original, lo compra el propio George Scott, que se encontraba en un momento consagrado total y podía tomar decisiones como esta. Y según Scott, en sus propias palabras, y de hecho está en el propio póster, que dice en la tradición de Hemingway y Bogart, él tenía ganas de hacer un noir al estilo de los de Bogart, es decir, el momento de los 50, ¿no? Un noir sólido, clásico, con personajes de pocas aristas y una historia directa. Ese guión llega a manos de John Boorman, el brillante director de Deliverance, o por ejemplo la adaptación justamente de Parker,
Blanco.
ese Point Blank, y Boorman el guión le parece una porquería y se va. Scott, que se ve que tenía una agenda gruesa como mi mano, llama a John Huston, nada menos. Y con Huston sí llegan a iniciar la producción, llegan a filmar algunas cosas. Hasta que Houston, parece que Houston y Scott empiezan a chocar. Scott era un bebedor empedernido, Houston era un bebedor empedernido. Imagino que no era el ambiente más sano de trabajo conjunto, y Houston se va al demonio. Y es así que la producción termina llegando a manos de Richard Fleischer, que nada tiene que envidiarle a los otros dos, porque Richard Fleischer también es uno de esos maestros del cine de esta época. Sin ir más lejos, es el responsable de Soylent Verde, por ejemplo, por tirar una, o Los Vikingos con Kirk Douglas y Tony Curtis. Lo que no estoy seguro es que Fleischer fuera, a diferencia de Boorman o de Huston, un conocedor del noir, porque en realidad yo estuve revisando y haciendo memoria, y Fleischer tiene un pseudo-noir que se llama Compulsión, que es una reconstrucción de los crímenes de Leopold y Lev, esos dos muchachos que mataron a alguien para mostrar que podían hacer un crimen perfecto, y los atraparon, así que no demostraron nada. Es la base, por ejemplo, de La Soga de Hitchcock, es esa historia, es la misma historia real. La adaptación más fiel a la realidad la dirige Fleischer, en una película que se llama Compulsión. No es para mí un director noir, es alguien más versátil. Tiene ejemplos, está El Estrangulador de Boston, que esa también es un muy buen policial con Tony Curtis una vez más. Es más un documental que un noir. Me parece que no es Fleischer un especialista, pero sí es un veteranísimo artesano capaz de entregar lo que le pidan. Quizá no darle el tono que podrían haberle dado, solo vamos a suponer, Huston o Boorman. Lo que sí es verdad que para cuando llega la filmación, el guión de Sharp ya están con una séptima o octava reescritura, y el propio Sharp dice que a esa altura le daba lo mismo. En Wikipedia aparece un comentario de Sharp que dice: yo no soy de esos tipos que dicen es una obra maestra, no lo toquen. Dice, pero para el momento que se empezó a filmar ya era algo ridículo. Así que no tenemos
Sí.
mucha idea de qué perdimos por el camino.
No, no se sabe. Digo, bueno, Houston había metido a su hijo, que tenía 24 años, y fue lo que a Sharp, tipo, como lo terminó de, bueno, una cosa que eso, no es una obra maestra, pero que no cualquiera juegue con mis juguetes, ¿viste? O sea, como no. Entonces ahí, bueno, se peleó. También, digo, Scott se peleaba mucho con Tina Aumont, no sé si se pronuncia así, pero digamos que sí. Que era la que interpretaba al protagónico femenino, y se terminan yendo los dos, Houston,
Sí.
y para mí se nota un poco la impronta, creo, de Houston. Sobre todo hay una cosa en las primeras escenas del manejo de la información que funciona muy bien, y también en lo operativo, digo, en esta, por ejemplo, sí, la escena que él se junta, no saben, tiene una misión, viste, como que no te dicen qué, se le deja la plata a una prostituta con la que él se ve, que de hecho es la
Era la
mujer en
esposa
ese
de Scott en
momento,
ese
hasta la mitad
momento,
de la película
hasta
era
la mitad
la
de la película.
mujer, y toda esa parte está muy bien. De hecho, es gracioso porque dice, bueno, y nos enteramos, bueno, que la mujer de él se fue, no, porque aparte se menciona que tuvieron un hijo de 3 años que se murió, y vos decís, pobre, viste, que un accidente, algo de la mafia, uno supone, viste, por los clichés que tiene, y la película sabiamente va en contra de eso. Dicimos, bueno, no soportó, viste, y dice, bueno, ¿cómo era tu mujer? Y le dice, bueno, así, así, no sé, tipo, tenía unos ojos color avellanas como un atardecer. Y dice, ay, qué poética que la describís, le dice la mujer. No, sí, así se la describía en las cartas el poeta con el que se fugó, le dice, ¿viste? O sea, tiene como ciertos retoques ahí humorísticos dentro del poco humor que permite la película, porque es una película bastante parca en todos los sentidos. Lo que sería en inglés lean and muscular.
Sí.
Esta cosa, viste, de al hueso. No, no hay grasa, no va a haber efectos especiales, no va al palo, donde tiene que ir, digo. Y ahí me parece que es donde mejor funciona un relato nuevamente arquetípico, digo. Había un crítico que se llama, bueno, escritor, que es muy interesante, por lo menos en su obra como apasionado del noir, que se llama Ray Banks, que es irlandés, y habla, bueno, de los dos policiales, tanto Night Moves, La Noche Se Mueve, como este, como dos policiales de Dead Man Walking. Porque
Sí.
lo que él decía era que el personaje de George Scott es un tipo que está muerto, básicamente. Y creo que la película, cuando esto lo hace explícito en los diálogos, es para mí donde empieza a perder la fuerza de lo no dicho. Creo, donde hay
Bueno,
ligeras.
es que si yo te la comparo con algo, que en realidad la comparación es lejana, pero me parece que se puede asociar, es con Get Carter, especialista que está cumpliendo una misión. Y ahí tenés, por ejemplo, la diferencia de la austeridad británica, en la que en ningún momento se explicita qué le pasa por la cabeza a Carter. O sea, vos entendés qué le pasa, pero no es necesario que Carter lo diga. Y acá, en ocasiones, quizás porque es una producción estadounidense, un poquito se dice, un poquito se lo matiza. De todos modos, el personaje de Harry termina siendo alguien que funciona más por actos que por palabras. Porque de hecho, en ningún momento se justifica su cambio de corazón. En algún momento dado, él va a respaldar al criminal que rescató y a la novia justamente que levantan a Prepo a mitad del camino. ¿Por qué ese cambio de corazón? Cuando aparte del otro no es particularmente simpático ni generan ningún vínculo. Y yo creo porque hay una cuestión de honor entre ladrones, si querés. El trabajo de Harry es llevar ese tipo a salvo. Y en el momento que se descubre que en realidad no lo va a dejar a salvo, no puede dejarlo. Hay una cuestión de cumplir el trabajo. Y eso es para mí todo interpretativo, y puedo estar equivocado, pero me parece bien que la película eso no lo explique.
Sí, me pasa cuando la vi hace mucho tiempo, cuando la volví a ver recientemente para grabar esto y no tocar tanto de oído, que notaba esa amistad. Digo, obviamente el tipo que sale de la cárcel es un banana, es el típico impulsivo de, bueno, me cargo el que sea, vos sos un viejo gil, o sea, sobre todo porque está también el tema de la edad, que es un. Me parece importante eso también recalcar, que es una especie de lo que se llama geezer noir, que no está tan explorado. Pero es esta cosa de el policial o la película criminal en las personas adultas ya de
Adulto
vuelta, digamos.
mayor.
Sí, persona que está de vuelta. Entonces, bueno, hay todo un cruce ahí generacional, que de hecho le dicen, me hubiera gustado laburar con la gente de Chicago, no te imagino vos laburando con esos tipos de la época dorada de la mafia en Chicago, ¿qué haces ahora? Y esta cosa, bueno, lo que decía, viste, del hombre muerto, porque de hecho, por ejemplo, cuando va al pueblo quiere manejar un barco, porque su misión es casi manejar, y en el barco no le va bien, se lo cede a otra persona, es como que el tipo empieza a ceder su vida en diferentes lugares, y ese encendido del motor donde él late. Después hay una crítica que me gustaba que la hacía Roger Ebert, que algo sabía de
Algo,
cine.
algo.
Y él decía, viste, bueno, vamos a spoiler un poco el final, pero bueno, si están escuchando esto, es la parte donde pueden dejar de escuchar, que cuando él muere finalmente, automáticamente van.
Spoilear un poco, tendríamos que definir un poco.
Sí, bueno, está spoileando el título. Apagan el auto y el personaje muere al mismo tiempo, y lo que Ever decía, que dice, bueno, ahí se cagaron en todo. Otras palabras más lindas, pero dice, si esto hubiera sido una película de Houston, dice, muere. O sea, de alguna manera, la pareja que se escapa a Feliz muere. A él lo matan y el protagonista tiene que matar a la mujer por traicionera, ¿viste? Decía Ebert, que no tenía ningún problema en spoilear tampoco en sus reseñas.
Eran otras épocas donde el miedo al spoiler no era tal.
No, pero ¿viste? Está esta cosa ahí como, bueno, ya con que el tipo esté arrancando el auto, poniéndolo en marcha, me parece que ya ahí había una cosa metafórica interesante. Después también esta idea de metáfora está, porque de vuelta, esto que decíamos, en la travesía hasta que los entregan a ellos, no pasa mucho. Y de hecho lo interesante muchas veces es lo que va pasando entre este triángulo de personajes, digo. Hay un interés amoroso de Scott con la chica, con la novia del otro. Y se están usando esta cosa, viste, del doble crossing y todo eso, que de vuelta es como el robo, viste. El robo sale bien y después, como vimos en The Killing, lo que importa es el factor humano. Entonces, lo que está
Sí.
jugando ahí, no tanto es la amenaza externa, sino la amenaza interna, me parece.
Sí, de hecho, me parece tan consciente eso que planteás, es que la amenaza externa, que estamos hablando de un contexto geográfico y político muy particular, o sea, es la España franquista, donde el policía que te detiene es más que un policía. Básicamente puede hacerte lo que quiera, que no tiene, está totalmente amparado por la impunidad, ¿no? Y eso es apenas sutilmente mencionado, o sea. Sí se habla de que es un país complicado, pero tampoco, o sea, cruzan España dos veces. La cruzan para
Sí,
Francia y la cruzan de regreso a Portugal. Y en ningún momento eso se presenta. De hecho, leyendo, para también esas cosas que uno puede suponer que quedaron por el camino, hay un trasfondo político en el asesinato, en el crimen que comete el personaje de Paul, el de Tony Musante, de que en la película se termina perdiendo. Se ve que alguien leyó el guión original del amigo Sharp. Y se habla de que el personaje de Musante está preso por haber tratado de matar a Charles de Gaulle. Y los que lo pagan para liberar es el propio Servicio Secreto francés que quiere eliminarlo. Todo eso, querido oyente, no está en la película.
pero es una interpretación. Creo que, si no me equivoco, por acá, Ricard se llama el que sacan de la cárcel.
Paul Ricard.
Paul Ricard, ahí está.
Paul Ricard.
Tiene nombre y apellido.
Y Claudie.
Claudier.
Claudie, o como se
Claudier,
pronuncie,
sí.
es la novia que levantan de camino, interpretada por Trish Van Dever, que pasaría a ser la nueva señora Scott a cambio de la otra, a mitad de esta producción, que claramente fue cualquier cosa menos aburrido.
Claro, no, hay como un contexto, digo, acá el intrusos en el espectáculo o el intrusos en el cine de los 70 es como muy fuerte, digo, bueno, todo el puterío que había antes con los directores, con la historia, después mismo en la filmación, después, recordemos, bueno, esto que decíamos, digo, bueno, gema desenterrada, ¿por qué? Digo, porque a la película no le fue bien, no le fue bien, en el medio Scott gana el Oscar por Patton, si no
Por
me
Patton.
equivoco, y dice, como vos bien decías, tipo que los Oscars son una mierda.
Lo rechaza, no, ni lo va a buscar y públicamente dice que se pasa el Oscar por donde no da el sol.
Entonces digo, bueno, a veces es bueno, es parte de eso, o parte de que la película traía otra cosa. Venimos igual, o sea, es como son las primeras películas en las que empieza a aparecer este nuevo prototipo, ya no Bogart, sino digo, el Parker de Lee Marvin, que no se llama Parker, pero digo, el Guns de Scott, después vendrá, bueno, más adelante, The Driver de Walter Hill, digo, estos tipos de, bueno, Carter, obviamente el 71, pero ya en el 73
Inglaterra.
creo que es, en Inglaterra, empieza a aparecer esta nueva cosa de existencialista de el tipo que es su trabajo.
Sí,
Y es un
sí,
poco
pero
lo que pasa con...
además hay una cuestión, yo donde veo al Bogart en esta película es el de High Sierra, es el del criminal veterano rodeado de un montón de ineptos con los que hace ese último trabajo y al igual que a Bogart en High Sierra. Los cómplices son su perdición. Vos podés decir de que Harry es su propia perdición porque perfectamente podría haber entregado al otro y se iba y trabajo cumplido. Pero ahí es donde me parece que está la cuestión del honor del criminal que no le permite hacer eso. Yo pensaba después por ahí que Harry vendría a ser el abuelo del transportador. Es
Sí.
el chofer que tiene que cumplir la tarea y que al igual que el transportador, que en todas las películas que lo hizo Statham, jamás cumple con su tarea. Nunca, jamás el transportador va de un punto A a un punto B y entrega lo que tiene que llevar. En el medio se da cuenta que lleva, no sé, una chica secuestrada y la rescata, que lleva un paquete que importan y no, que trabaja para los malos y los traiciona. Que vos te terminás preguntando hasta dónde es un criminal. Y un poco termina pasando con Harry también. ¿Qué es lo que a Harry lo lleva a no cumplir su tarea? ¿Un honor entre ladrones? ¿Piedad? ¿Que en definitiva se emblandeció? No sé, me parece que son preguntas interesantes que enriquecen el producto final.
Sí. A mí me, cuando lo pensaba también, digo, es el último de su especie, para
Sí.
mí. Es como el género es, el último de su especie. Un tipo que aparte, esto que decíamos, es un tipo que está en el paraíso, básicamente, pero también es el paraíso perdido. Ese
Sí,
paraíso perdido, bueno,
para él es como un
¿cómo se
limbo
lo...?
en realidad, ¿no? Para él es un
Sí,
limbo,
sí, sí,
no puede
sí.
hacer nada.
Está ahí, de hecho, bueno, la escena donde él se va a confesar a una iglesia y confiesa en un confesionario vacío. O sea, como
Sí.
que ya nadie lo está escuchando. O sea, es como fue a pedir permiso o perdón, no nos queda claro qué fue a pedir, pero no hubo nadie que lo escuche y bueno, está él solo, digo. Entonces, hay algo ahí en el código mu que muere, digo, la posibilidad de ser una última vez el que fue.
Sí,
Para
y
mí
de
es
hecho,
eso, como The Last Dance.
y si me apurás, yo creo que él no tolera la idea de que en ese mismo limbo él sobreviva pensando que entregó al otro para que lo maten. Que su último trabajo sea así de deshonroso, me parece que en definitiva es lo que hace no, lo hace no cumplirlo.
Buen punto. Buen punto. Tiene
Bueno,
ideas interesantes.
¿Perdigonada recomienda o Perdigonada no recomienda?
No, no, sí, recomienda. Para mí
Sí,
es
de
una
hecho,
película
todos los
que...
que. Es una pregunta caprichosa, capciosa, porque todos los que vamos a hablar los recomendamos.
Sí, digo, me gusta igual hacer las salvedades y que se pueda abrir la disputa. Si no, me parece tipo si vamos a aplaudir todo o cuestionar o desde nuestro lugar ínfimo como espectadores, ¿no? Ni siquiera como productores culturales, ¿viste? O sea, artesanos de la palabra.
Ahí va, ahí va,
Pero
ahí
digo,
está.
me parece que es una película también que, digo, que después está en esta cosa del... Que, no, que ni siquiera existe, pero el car noir, tipo películas policiales
Sí.
con auto, ¿viste? Digo, está, bueno, Bullitt estuvo antes, The French Connection,
La
The Seven
maravillosa que
Ups.
no sé si la viste, Le Casé, Los Ladrones, una francesa con Jean-Paul Belmondo y Omar Sharif. Esa no
No,
sabe.
estaba
Oh,
en una de
esa
Wiz.
tiene la mejor persecución de autos después de Bullitt.
Mirá, no, creo que está basada, si no me equivoco, en una novela de Woody's. Esa. Bueno, de Driver ya de Walter Hill, y digo, bueno, es donde empieza a aparecer. Y acá está, de hecho, hay una persecución al final que está bastante interesante, con ciertas cosas que desde la acción en ese momento deben haber sido espectaculares. Soy capaz, se vuelve un poco tediosa y me parece que lo más interesante es en los espacios cerrados, a diferencia de que es una película de carretera, pero digo, estos hoteles, es muy pintoresca la ambientación de la
Y
película. Esa
pintoresca,
España que ya no existe más.
pintoresca y al mismo tiempo miserable, ¿no? Porque los tipos se van moviendo
Sí.
por cuartuchos infectos.
Como tiene que ser.
Sí.
Como tiene que ser. Nada, Airbnb, no,
Que
acá, dame tu cuarto.
igual no, también lleva la pregunta de qué es lo que está buscando Harry. Porque vos mismo lo dijiste, Harry tiene un barco, una casa sobre la playa, una relación pseudoestable con una prostituta. O sea, tiene algo que lo cambia por el peligro, la miseria, el suicidio prácticamente.
Sí. Es para mí es el volver a ser alguien, eso digo, o sea,
Sí.
volver al que fue antes que su hijo se muriera, antes que su esposa se fuera con otro, digo, porque
Sí, antes
hay
del
también un tipo
retiro,
ahí,
antes del retiro también.
para mí hay algo ahí del tipo que se murió al dejar el oficio y también se murió cuando se muere su hijo, digo, ahí hay como dos pérdidas casi de la masculinidad que nos vamos a poner, viste, pero digo, hay algo ahí que tiene que ver con que, bueno, el tipo perdió.
Y quiere
Perdió todo y lo único
decir,
que le queda es el auto. El auto.
perdió y quiere dejar de vivir en tiempo prestado también.
Sí. Es, de hecho, él dice, viste, bueno, el tiempo es el enemigo, viste, cuando se pone así filosófico con la chica. El auto es curioso porque después de la película, al final el auto queda estropeado, terminó hecho pelota, no me acuerdo si lo dejaron en Londres o dónde, un auto muy, muy lindo, no sé, el modelo. Y un tipo lo compró, dice que abrió y saltó una rana desde adentro del auto, estaba todo hecho una porquería, y estuvo 5 años y le tuvo que poner 250 mil euros para recuperarlo.
¿Por qué? Porque era un cinéfilo convencido, porque en realidad.
No, no, no lo tengo claro, digo, porque digo, me parece que tampoco no, es
Tampoco era un
demasiada plata.
autazo.
No es el auto de Bullitt, pero
No,
tenemos ahí otro
claro.
género, el auto de los géneros de los autos perdidos, ¿viste? O sea, ¿qué pasó con el auto de Bullitt? ¿Qué pasó con este? Van desapareciendo.
Bueno,
No sé si tenés.
entonces
¿Y qué?
tenemos que nuestra primera recomendación es The Last Run de 1971, Richard Fleischer en la dirección, el señor Alan Sharp en el guión, George Scott como protagonista absoluto y Tony Musante y Trish Van de Ver en los secundarios. Ese vendría a ser el primero 12 de 70 de Perdigonada.
Hay que seguir cargando los cartuchos.
Hay que ver si llegamos a 12. Nos proponemos. Aquí está, enero el primero. Veamos cuánto lo aguantamos. Será hasta la próxima entonces.